SER Deportivos Valencia. Fran Guaita.
Son las 3:20, muy buenas tardes y bienvenidos a SER Deportivos en Radio Valencia, cadena SER. Ahora enseguida entramos en materia con la entrevista prometida con Antonio Paños, economista, consultor financiero, fue vicepresidente de la Fundación del Valencia en una época muy convulsa, la época en la que se pretendía democratizar y no vender el club. Él dimitió porque Bankia impulsó la venta del Valencia, como después acabó ocurriendo. Y aparte de todo ello, Antonio ha sido 30 años empleado de banca, 18 en Bancaja / Bankia y 8 años director de riesgos de Bankia. Podrán imaginarse todo lo que sabe de cuentas anuales y todas las respuestas que puede darnos a las numerosas incógnitas y asuntos preocupantes que entrañan y que encierran las cuentas del Valencia. Antes, vamos al fútbol porque por fin vuelve la Liga este fin de semana con partidos para el Valencia el domingo y para el Levante mañana. Hola Carlos Martínez, buenas tardes.
Hola Fran, muy buenas.
Pruebas en Paterna hoy, ensayo con una dupla de delanteros un poco atípica. Queremos saber cómo andan Kangin Lee y Maxi Gómez, cuéntanos.
Bueno, básicamente el ensayo de hoy con esa delantera que dices atípica era la formada por Guedes y por Gameiro, porque los dos delanteros habituales en los dos últimos partidos, Kangin Lee y Maxi Gómez, no estaban todavía disponibles. Respecto a Maxi Gómez, yo ayer era optimista, hoy evidentemente tengo que serlo menos porque ha vuelto a trabajar en solitario en la Ciudad Deportiva de Paterna, no ha trabajado con el grupo, queda solamente un entrenamiento, con lo cual se reducen las opciones de que pueda jugar el domingo en Mendizorroza contra el Deportivo Alavés, aunque descartado todavía no está y yo confío en que pueda recuperarse a tiempo. Cada vez, lógicamente, es más difícil porque, como digo, solamente queda una sesión. Y Kangin Lee no estaba en el entrenamiento porque está, bueno, pues apartado por el protocolo COVID. Tiene que estar al margen de sus compañeros porque ha estado concentrado varios días con la selección de Corea del Sur y muchos de los integrantes de la selección de Corea del Sur dieron positivo por coronavirus. Él dio negativo, pero ha tenido que estar aislado hasta que se haga el último test, que se lo ha hecho como todos los jugadores de la plantilla esta mañana, y todavía no se conocen los resultados. Lo normal es que si dio negativo en los test realizados con la selección de Corea del Sur, dé negativo también en los resultados que se conocerán esta tarde. Pero todavía los resultados de esos tests, que insisto, no solo se ha hecho Kangin Lee, sino toda la plantilla del Valencia esta mañana, se van a conocer esta tarde, y lo normal es que Kangin Lee dé negativo como todos los demás y esté por lo tanto disponible para el encuentro del domingo. Así que hoy no estaba por ese motivo Kangin Lee, no estaba por el otro que he comentado, Maxi Gómez, y por eso he ensayado con esa dupla con Guedes y con Gameiro. Veremos hasta última hora, lo normal es que Kangin Lee pueda estar disponible, y si está disponible lo normal es que sea titular como lo había sido en los últimos partidos.
Esa es la última hora del Valencia, y el Levante juega mañana contra el Elche. Alemán, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
La gran novedad de la convocatoria es la presencia de Roger, como ya contabas anoche. No está Bardi, lo sabíamos, por la lesión de espalda. ¿Y qué ha dicho Paco López hoy?
Bueno, pues fundamentalmente que siente el respaldo, ¿no?, del presidente y de la dirección deportiva, de lo que han hablado durante estos últimos 15 días, después del último partido en el Ciudad Valencia ante el Granada, y por la sensación que él percibe de cómo ha trabajado el equipo durante estos 15 días buscando eso, una victoria que rompa una dinámica de 6 partidos de forma consecutiva sin conocer la victoria. Como decías, vuelve Roger Martí, se perdió el último partido por coronavirus después del confinamiento. Ayer, afortunadamente, a última hora de la tarde, noche, se conocía que ese último test había sido negativo y, por lo tanto, hoy ya ha realizado la primera participación, el primer entrenamiento con el equipo, ha entrado dentro de la convocatoria. Parece poco probable que pueda entrar en el 11 titular. Vuelve Buksevic, que seguramente va a jugar junto a Malsa en esa dupla más músculo en el centro del campo, con Melero en la media punta, con Morales arriba, y las bandas serán para Campaña y para Rubén Rochina ante la ausencia del macedonio. Paco López entiende que el equipo va a dar un paso hacia adelante, y sobre todo porque entiende también que hay respaldo fundamental de su vestuario hacia el cuerpo técnico y de los altos mandos del club.
No ha habido ningún mensaje concreto, es decir, de tranquilidad. He dicho que nos sentimos muy respaldados, tanto por parte de la dirección deportiva como por parte del presidente. Y bueno, la sintonía, siempre he dicho que la sintonía con tanto con la dirección deportiva como el presidente es total, y lógicamente hablamos como hablamos cada semana de muchísimas cosas. En ese sentido es que no he notado, insisto, nada extraordinario, nada diferente.
Después del empate ante el Granada, después del último empate en casa ante el Deportivo Alavés, ya no hay otra vuelta que sumar, ganar, conseguir cuanto antes una victoria, y vienen dos partidos vitales para el equipo porque se lo juega ante equipos que teóricamente son de su liga, aunque el Elche esté por encima ahora mismo en la clasificación, y por supuesto el próximo desplazamiento hacia Zorrilla para jugar ante el Real Valladolid. En cuanto al Elche, que es una de las sorpresas de esta competición por su arranque con 11 puntos, Almirón no tiene lateral izquierdo, puesto que está lesionado Fidel, jugador fundamentalísimo en este arranque de liga, con Sánchez Miño, que tampoco puede jugar por lesión, y tampoco va a estar Rigoni. Cone, que era el que podría jugar en esa demarcación, todavía no está en Elche después de haber participado con Mali en la selección, y esa posición parece que la va a ocupar Jason Lucumí. Edgar Badía, que se dio un auténtico golpetazo en el último partido en la cadera, parece que va a llegar a tiempo y volverá a ser el portero titular del Elche mañana en el Ciudad Valencia.
Uno de los porteros revelación de este arranque de la temporada en primera. 3:26, a vuelta de pausa, cara a cara con Antonio Paños.
Arranca en velocidad, le pega,
después de golear al Real Madrid, el Valencia quiere mantener el ritmo de victorias.
Este domingo, desde las 8:30 de la tarde, en Carrusel Deportivo Valenciano, Alavés, Valencia.
Con la narración de Quique Mateu, la producción de Javi Teruel y el análisis de Luis Miloro y Rubén Darío Ciraolo.
Carrusel Deportivo Valenciano, en Ser Más Valencia, 95.7 FM, en el 1179 de Onda Media, RadioValencia.es, la app de la SER.
Y recuerda, también puedes escucharlo en la cuenta de Twitter de Ser Deportivos Valencia.
Carrusel Deportivo Valenciano,
la radio.
Prueba PCR, test rápido de antígenos o test serológico. En Quirón Salud te ofrecemos las tres pruebas COVID-19 en un entorno seguro. La mejor manera de cuidar de ti y de tu familia. Pide cita en el 901-500-501 o en quironsalud.es. Quirón Salud, la salud persona a persona.
Black Outlet en Nissan Almenar, con hasta el 40% de descuento. Nissan Almenar.
Si eres valenciano y valencianista, eres como Fermeval, porque Fermeval disfruta como tú en cada partido, sufriendo sobre el terreno, sintiendo cada victoria.
Tu certificado médico en Fermeval, calle Mora de Rubielo 6. Di que te has enterado por la radio y tendrás más ventajas. Fermeval.com.
Ven a los 10 días Kia Mercamoto. Son descuentos irrepetibles.
Kia Mercamoto.
Grupo Montal. Al Centre del Carme no et perdes cultura online.
Un híbrido entre el presencial y el virtual.
Sent Project.
Sent artistes.
Descubrís una nova forma de gaudir de l'art al Centre del Carme o a la plataforma digital Cultura Online.
Centre del Carme, agitació cultural al cor de València.
Consorci de Museus, Generalitat.
¿Aún no te has enterado que el primer Skoda City Store está en Valencia? ¿Sabes lo que eso significa? Que tienes todos los servicios de Skoda, pero con una experiencia única. Del 16 al 30 de noviembre celebramos nuestro primer aniversario, ofreciéndote un precio exclusivo en todos los modelos. No te olvides que son unidades limitadas. Skoda City Store JR Valle, en Poeta Querol 8. ¿Aún te lo estás pensando?
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Si buscas una moto, ven al Black Friday de Onda Moto Valencia del 23 de noviembre al 7 de diciembre. Alucinarás con nuestros descuentazos en toda la gama. No compres nada sin visitarnos. La moto que buscas está en Onda Moto Valencia, calle Centelles 64, frente Pantera Rosa.
Ven a la Black Week de Hyundai Koryokar. Menos Black y más Weeks.
Hyundai Koryokar, Grupo Montal.
Welcome to Zootopia.
Zootopia.
Venimos informando durante las últimas dos semanas todo lo relativo a las cuentas anuales del Valencia, con bastante análisis, poniendo luces en ámbar, en rojo, en función de situaciones, y siempre venimos advirtiendo. Haremos una entrevista que nos parece diferencial y muy útil para la audiencia de la cadena SER en lo que tiene que ver con el futuro inminente societario y económico del Valencia, y hoy ha llegado el día. Ha venido al estudio número uno de Radio Valencia, cadena SER, y se lo agradezco, Antonio Paños. Hola, Antonio, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fran.
Economista.
Así es.
Consultor, 30 años en banca, 18 en Bancaja, 8 de ellos director de riesgos, y además de todo esto, vicepresidente de la Fundación del Valencia.
También, pasé por ahí.
Que es igual de importante que todo lo anterior.
Bueno, probablemente sí, desde el punto de vista emocional sí.
Quería empezar con algo diferente a las cuentas y a los balances. Quiero leerte, porque a lo mejor no lo recuerdas, pero aquí tenemos la buena costumbre de guardarlo todo. Esta es una entrevista que concediste, te tuteo, si me lo permites, en enero de 2014 a las provincias, en tu despacho, al compañero y buen amigo Baide Cabres, y él te preguntaba, bueno, nos ponemos en el marco, ¿no?, de aquel momento, ya está en marcha la operación Peter Lim, nos lo están presentando en la ciudad, había una vía que era democratizar el club, y bueno, pues la vía que triunfa es la otra. El banco impulsa la venta del club, aquí hay unos avales, etcétera, bueno, en fin. Sí. Y te preguntaba Baide Cabres, ¿es de verdad una buena inversión el Valencia? Y tu respuesta fue, no sé si la recuerdas, el fútbol como negocio es ruinoso, pero el Valencia es un buen negocio para el que venga. El señor Lim no se caracteriza por ser una hermanita de los pobres. Son gente que viene a hacer negocios. Aquí ninguno va a venir por filantropía. Claro, esto, que lo diga yo, por ejemplo, hoy, no tiene ningún mérito, porque ya se ha visto. Pero el 6 de enero del 14, decir esto, en Valencia había muy poquita gente que lo dijera.
Bueno, lo pensaba entonces, no tengo ninguna ascendencia profética. Lo que sí que tenía claro es que quien viniera o era de aquí y era una persona, era alguien, un grupo de gente, un lobby económico, que lo que iba a hacer es impulsar y estar vinculado, enraizado aquí, o el que viniera venía a hacer otras cosas distintas de lo que habíamos vivido. Entonces, dentro de que pude conocer de lado el proceso, porque una de las causas por las que me marché de la fundación, presenté mi dimisión, es porque entramos para no vender el Valencia, no para venderlo, justo para lo contrario, por lo menos yo. Insisto, una de las causas era que estaba viendo el proceso y viendo movimientos un poco singulares. Desaparece no sé quién, desaparece, y todo iba enfocado a entre comillas, a endilgárselo, a sacudírselo a un señor ajeno a esto, que cuando tirabas de Google te decían que era un comisionista. Claro, no hacía falta ser demasiado listo como para saber que un comisionista, o que al menos la fama que le precedía, era un hombre que tenía actividades comerciales y que su negocio no tenía ningún negocio industrial, ningún negocio. Pues la sensación que daba es que era un señor que se movía en el mundo del fútbol, pues era tal. Y evidentemente, pues los hechos han venido a demostrar más predicción que yo pudiera hacer. La realidad es supera sensiblemente a la ficción o a la imaginación.
Antonio, en aquel momento, es curioso porque en la fundación había gente como Aurelio Martínez, a quien creo conoces bien o has conocido bien en algún momento de tu trayectoria profesional, que también abogaba por el hecho de vamos a intentar buscar vías, refinanciación, vamos a buscar alternativas para no llegar al último caso, que es vender el Valencia, ¿no? Es una sociedad civil importantísima. ¿Cómo cambió todo, no?
Sí.
Para que después incluso él hiciera predicciones económicas que no se han cumplido. Al final entiendo que los economistas hacéis predicciones en base a determinados parámetros que pueden cumplirse o no. Lo que es evidente es que en el quinto año de Meriton la deuda no está en 28 millones de euros.
No, pero no hacía falta tampoco, no era necesario ser un profeta como para imaginar que eso no se iba a cumplir. Es decir, digamos que lo que se pusieron fue unas condiciones de venta para lavar la cara a un proceso que yo creo que las decisiones, es mi impresión personal y me puedo equivocar, que las decisiones estaban tomadas ex ante y por tanto lo que estábamos haciendo era vestir para venderle esto a un señor. ¿Tuvo culpa el banco de la culpa en el fondo es del Valencia y sus gestores, que acumularon una deuda que no tenía sentido o que no era lógica? Pero dicho esto, no ha habido precedente dentro del mundo del fútbol de una entidad financiera que no tenga paciencia con un club de fútbol, hasta la hacienda pública la ha tenido con algunos clubes de fútbol, mucha paciencia, con mucho más dinero de la deuda que tenía el Valencia, y sin embargo la entidad financiera no. Probablemente la misma situación, y en esto me impulsan los colores, la misma situación no se hubiera dado con un Real Madrid o con un Barcelona, y desde luego tampoco con un Atlético Madrid, hoy tremendamente más saneado que estamos nosotros. Pero éramos el Valencia, teníamos una deuda, los centros de decisión habían desaparecido, y lo que quiso hacer el banco fue quitarse una patata caliente de encima, o por lo menos resolverla de una manera.
Lo primero que te quería pedir es una impresión general, a vista de pájaro, que además tampoco será fácil para ti, porque entiendo que como economista, como consultor, uno se pone delante de una auditoría de una empresa X, la que sea, y no hay un componente emocional, pero esto es el Valencia. Entonces, claro, uno incluso se preocupa más, ¿no?, de ver cómo están esas cuentas, porque a vista de pájaro, en un punto de vista no profano, pero no profesional como el tuyo, a mí me genera mucha preocupación lo que veo.
A ver, las cuentas son peores cada año, eso no admite duda. Luego, si acaso tendremos la oportunidad de comentar, el negocio fútbol, entendiendo el negocio fútbol, los ingresos que tengo por partidos, por televisión, por merchandising, etcétera, y lo que cuesta la plantilla y los gastos de esa plantilla, es más deficitario en 2020 que en 2019. Eso, la sensación que da, la buena y la mala gestión la reflejan las cuentas.
Claro, sí, sí, por supuesto.
Y la sensación que da es que la gestión no es lo suficientemente eficiente como para mejorar la situación, dicho eufemísticamente.
Muy suave, dicho muy suave. Me llama la atención en la página número 6 de las cuentas anuales, una primera advertencia, 2.3, principio de empresa en funcionamiento. Lo primero que me llama a mí la atención es fondo de maniobra negativo. Ahora explicarás, que seguro que lo haces mejor que yo, lo que es el fondo de maniobra negativo, 166 millones de euros. Y dice el auditor, pese a que esta es una situación natural en el sector futbolístico al que pertenece la entidad, se requiere de la identificación y consecución de fuentes adicionales de ingresos que generen excedentes operativos económicos y financieros, así como de medidas alternativas que reestructuren su esquema de financiación y permitan a la sociedad alcanzar el necesario equilibrio financiero. Y yo interpreto que hay un señor que dice, por este camino
no vas bien.
El Valencia no es viable.
Vamos a ir atacando las cosas por tiempo. El fondo de maniobra es la resta de lo que tengo para cobrar a corto plazo menos lo que debo a corto plazo, ¿vale? Eso es lo que me permite funcionar. Claro, lo que pasa es que hay negocios. Imagínate que tenemos una empresa industrial, compro, le vendo a unos clientes a 90 días, tengo unas existencias, tengo una tesorería y le pago a mis proveedores pues a 60 días, ¿vale? O a 90 días, perdón. En general, ese fondo de maniobra será positivo, tendré más existencias y saldos de clientes que deuda con proveedores y bancos. En el caso concreto del Valencia, es un negocio que a día de hoy ingresa prácticamente al contado los abonos una vez al año, que está ingresando a la televisión cada mes los pagos que le están haciendo, el merchandising cuánto viene, es decir, no tiene una financiación a clientes, con lo cual lo que tiene es un activo circulante, entre comillas, pequeñito.
Con lo cual el fondo de maniobra será siempre...
Siempre será negativo.
El problema es el volumen, ¿no?
Exacto. Lo que está diciendo es, este fondo de maniobra, lo dice el auditor con buen criterio, es, este fondo de maniobra es consustancial a tu negocio, para que la gente que me entienda, por ejemplo, lo normal es que una cadena de distribución de supermercados, de alimentación, tenga un fondo de maniobra negativo. Claro. Yo estoy cobrando caja al contado y estoy pagando a 90 días. Eso me da más pasivo circulante que activo circulante. Entonces, es normal, no sería preocupante que tuviera un fondo de maniobra negativo. El problema del fondo de maniobra negativo es su tamaño. Y aquí el tamaño es grueso. Muy grueso.
Y además aumenta con el paso de las temporadas.
Y además va aumentando de un año a otro. El año pasado eran 141 millones y este año 163. Lo que está diciendo el auditor es, usted tendrá que ver de qué manera corrige ese desequilibrio. Lo dice de una manera, busque usted fuentes de financiación, busque usted manera de hacer otra cosa, pero de alguna manera está poniendo énfasis en que esa es una situación preocupante.
El asunto del pago a Bankia. ¿Esto ocurre, Antonio, que haya un retraso de 3 días?
No. A ver, no es normal. Lo normal es que si uno sabe, con un año de antelación, que tiene un compromiso de pago tal dinero, tenga provisionado ese dinero, no te diré con mucho tiempo, pero con 5, 6, 7 días de antelación. Efectivamente, las cuentas lo que dice es que el saldo no había bajado, lo cual daba claramente a entender que no se había atendido el pago. Y a mí me parece especialmente llamativo, porque la fecha no es cualquiera. Imaginemos que la fecha del vencimiento fuera el día 31 de diciembre, pero Valencia cierra las cuentas al 30 de junio y coincidía la fecha de pago con la fecha de las cuentas. Cualquier buen gestor hubiera tenido cuidado en que no se viera esa situación de impago.
hay dos préstamos que el Valencia reconoce de Meriton al Valencia. Meriton le presta una primera línea de crédito que son 100 millones de euros. Dicen las cuentas que hay capitalizados 62 y hay otros 38 que hay que devolver.
Sí.
Que según las cuentas de este año, página 28, son 40,8, con lo cual entiendo que son los 38 más intereses.
Exacto.
Esos 40,8 más 16,5, cuya fecha de préstamo es 30 de junio del 20. Yo interpreto que para pagarle al banco, interpreto que Peter Lim pone 16,5 más intereses para pagarle al banco. Y claro, hacíamos ayer una cuenta muy desde fuera, pero que yo creo que tiene sentido. O sea, vamos a ver. El Valencia tiene un préstamo que pagarle a Meriton de 40,8 y un préstamo de 16,5 más intereses que pagarle a Meriton, ambos con vencimiento septiembre del 21. Septiembre del 21.
En principio, el de 16,5 lo ponen para menos plazo, lo ponen, sí, a 6 meses,
pero
y
luego alargan.
Lo alargan uno y otro.
Entonces, sí, hay una tipificación que dice, bueno, del préstamo de 38, los primeros 15 millones antes del 30 de junio, en unos plazos, pero la pregunta futbolera que yo me hago es, bueno, vamos a ver. El Valencia, que en su presupuesto 2021 prevé perder 26,4, el Valencia, ¿de dónde va a sacar para pagarle al máximo accionista 60 millones de euros, hablando de cifras redondas, porque al final son 54,5 más intereses, que serán prácticamente 58, 59? ¿De dónde saca el dinero?
Una cosa es el presupuesto, incluso la cuenta de resultados. Hay cosas que tienen que ver con la caja, que afectan a la caja, y hay cosas en la cuenta de resultados, llámese deterioros, llámese amortizaciones, que no tienen que ver con la caja, que componen el resultado. Efectivamente, si yo tengo una fábrica, cada año lo estoy amortizando. Eso va a la cuenta de resultados como una especie, entre comillas, de gasto, una cosa que resta, y genera un resultado. Pero eso no es un flujo monetario. Yo no pago por las amortizaciones, es decir, la caja y la cuenta de resultados desde ese punto de vista tiene una cierta disociación, por entendernos. ¿De dónde sacará? La dificultad es pensar que puede devolver 60 millones teniendo 120 y tantos millones de ingresos en presupuesto.
118, contando, perdón, Antonio, con 8. 8 de esos 118 son 8 de taquillas. El campo no lo abres. Y al final el presupuesto, el papel lo aguanta todo. Pero la realidad es que quizás estés más cerca de 110 que de 120.
A ver, la sensación es que a día de hoy esa deuda, no técnicamente no, pero nominalmente resulta impagable con el presupuesto del año que viene. Algo habrá que hacer, algo tendrá que hacer el accionista para refinanciar esa deuda, alargar los plazos y para hacer que se pague más cómodo. De todas maneras, a mí me llamaba la atención cuando miraba las cuentas precisamente las fechas de... Las fechas no, el corto plazo de amortización.
¿Verdad?
Yo acabo de poner el dinero porque es necesario, tengo el 80 y tantos% del club y le pido que me devuelva eso a 6-9 meses, que es lo que tengo en la cabeza que justifica, porque lo normal es que si el club es mío, diga, oye, no os preocupéis, ir pagándomelo... Imagínate, a millón al mes durante los próximos 40 meses.
Sí.
O a 2 millones, a lo que me dé la caja. O a una, pero no, se pone un vencimiento muy corto y algo querrá hacer después no sé qué.
Claro, ahí ya se entra en terreno de la hipótesis, pero hay mucha gente que a la luz de las cuentas dice, bueno, se quiere marchar. Él quiere cobrar, él quiere recuperar lo que ha prestado en 10 meses y marcharse. Pero eso es una hipótesis.
Es difícil.
Eso no se puede ver en las cuentas.
Es difícil porque en la propia memoria indica en algún punto que si se marchara antes de 2025 tendría que devolver el 50%. No tengo muy claro en las cuentas si es del célebre profit sharing agreement o de la... del resto de la deuda. Aparentemente, de los 61 que le condonaron...
De la quita.
De la quita, tendría que pagar la mitad.
Profit share agreement es la forma correcta de la quita bancaria, que aquí hablamos siempre de los 61 famosos.
Exacto.
56 Bankia, 5 CaixaBank. Y luego hay un asunto alarmante, que es cómo se pone en garantía, Antonio, en prenda, los derechos federativos de futbolistas. Sí. Y además hay una curiosidad, porque él hace alusión a los derechos federativos de 4 jugadores en un préstamo y de otros 4 en otro. No sabemos si son 4 y 4, si son los mismos 4, pero la prenda de los préstamos ya mete el factor plantilla. Ya están 4 jugadores de la plantilla.
Mira, hay un numerito que está dentro de las cuentas. El 43,3% de los derechos de televisión los tiene Pignorados Bankia en el préstamo grande. El 20% los tiene Meriton en el préstamo que dio en el que quedan 38.
Sí.
Un 10% está pignorado a una línea de confirming que le acaban de dar. Y 7,5% están pignorados en los pagarés que dieron a los jugadores
a la plantilla.
Con lo cual, a día de hoy, el 80,8% de los derechos de televisión están garantizando operaciones de deuda. Más el 92,6% de la publicidad estática. Oiga, es que usted lo que tiene, ya lo tiene comprometido. Bien, es verdad que estas garantías se ejecutarían si uno no paga, ¿eh? Pero tienes poco margen de maniobra. Si tienes entregado el 80,8%, te queda el 19,2%, no te queda más. Y luego hay otra cosa que a mí me ha llamado mucho la atención, probablemente sea una expresión voluntaria en las cuentas anuales, y es que en dos sitios habla de que Meriton tiene los derechos de 4 jugadores. No sabemos si son 4 o 8. A mí, la verdad es que el texto de la auditoría no me satisface la curiosidad. Tengo una intuición, pero la dejo ahí.
Está muy bien. El señuelo, además, está muy bien porque hay una junta de accionistas, veremos si presencial o telemática, a menos de un mes vista, y de momento, la temporada que viene ya no. Porque, no sé tú, pero yo no podré entrar. Yo no tengo 3.598 acciones.
No, lamentablemente no.
Pero aún podemos hacer esa pregunta. Esa aún la podemos hacer. Hay un apartado en el presupuesto y en el balance de cuentas, el punto 10, que es exceso de provisiones. Sí. Tiene que ver con la famosa sanción de Bruselas, que seguro, Antonio, conoces todo el proceso. Bueno, el Valencia, durante varios balances, porque este es un proceso legal extenso en el tiempo, el Valencia ha hecho provisión. En el caso de que hubiera que pagar, hacemos una provisión. A la luz de lo que yo leo en las cuentas, yo interpreto que el Valencia lo que ha hecho es, ganamos el último recurso, Bruselas ha recurrido contra nuestra victoria, pero como consideramos literalmente muy remoto el hecho de perder, lo que teníamos contra gastos, contra pérdidas, digamos, ahora lo ponemos en...
¿En ingresos o en beneficios? En resultados.
En ingresos. ¿Esto te parece arriesgado? ¿Es normal? Porque claro, al final no deja de ser un contencioso legal que está abierto, que todavía tiene recorrido. Ahora, en el caso de que la última instancia diga, no, pues mire, tiene razón Bruselas. Claro, tú cuentas con 24,1 que no tienes.
A ver, es normal que se haga la reflexión. Uh-huh. Es normal o razonablemente normal que el Valencia, ante un hecho que es que tiene una sentencia firme que le da la razón, diga, revierto esa provisión y la meto en ingresos. Y también es verdad que, como he tenido un año muy malo, me interesa coger esos jamones que tengo en la despensa, que se llaman provisiones, que generan el pasado, para meterlos y así enjugo, suavizo mis resultados de este año. Eso es todo normal. ¿Qué ocurriría? No tiene que ver con la caja, volvemos a lo mismo. Es un apunte contable. ¿Qué ocurriría si mañana Bruselas dice tal? Pues que estos señores tendrán que buscar el dinero para pagar, ni más ni menos.
Aquí hay un aspecto que es la famosa causa de disolución, que uno tiene que estudiar. Causa de disolución. Los fondos propios del Valencia, que hoy son 39 millones, claro, eran 47, pero has perdido 8, con lo cual son 39. A esos fondos propios, si le restas las pérdidas, los deterioros, que son pérdidas 8, deterioros 15, 23, en teoría, dice la ley, esa resta, fondos propios, pérdidas, es el 50% del capital social, hay riesgo de disolución. En Valencia, el capital social son 21,59, la mitad son 10,8 aproximadamente, estás en 16 y la mitad del capital social son 10,8. Estás cerquita de esas cifras. ¿Es tan alarmante la situación?
Sí. Claro, es evidente, la legislación mercantil lo que te viene a decir es, oiga, si usted empieza a perder mucho dinero, usted tendrá que hacer algo. Y lo que marca la ley es que tendrás que restablecer el equilibrio patrimonial de la compañía con una ampliación, reduciendo el capital, etcétera. Ya se han hecho reducciones de capital para enjugar pérdidas. Es verdad que estamos muy cerca de la frontera. De todas maneras, en este contexto, más que estar preocupado por la causa de disolución, que sería muy importante, habría que estar preocupado porque pueda atender los pagos y siga siendo una empresa en funcionamiento.
¿Qué es lo que yo detecto, además, por el énfasis que le pones, que es a ti, Antonio, lo que más te preocupa?
Pues probablemente sí, porque lo que está diciendo, lo que dicen las cuentas es que tiene una situación financiera de un absoluto ahogo, de ahí que el accionista tenga que poner dinero al 30 de junio deprisa y corriendo y pagar tarde una obligación que tiene claramente contraída. Tiene que atender una serie de pagos, no quiero centrarme en uno solo, y la caja... no da, es decir, yo la sensación que tengo es que financieramente está absolutamente asfixiado. Segunda parte, ¿tiene capacidad para irse al sector privado, a la banca privada o a alguien, a endeudarse? Pues mire usted, con estas cuentas no. Ha utilizado la fuente de compra y venta de jugadores, pero esa fuente tiene más saldo que tenía el año pasado, con lo cual no puedo seguir comprando a crédito porque alguien me dirá, oye, con lo que debes no te vendo a crédito.
Vale. Y fíjate, Antonio, que llevamos hablando un buen rato, creo que interesantísimo todo lo que dices, y no hemos hablado de acabar el estadio nuevo, que hay que poner un dinero, en función del proyecto que vaya
140,
haciendo.
140, más o menos.
Mínimo. No hemos hablado de renovar jugadores, que habrá que renovar jugadores, porque somos una empresa que no hace paraguas. Somos una empresa que se dedica a meter goles y a ganar partidos. Claro, realmente uno se hace una pregunta que es, preveyendo todo esto, ¿cómo nos fortalecen la parte deportiva, que es la que genera ingresos? Porque es que los presupuestos y los balances de cuentas son una joya, porque uno ve claramente lo que pasa. El Valencia ha perdido 60 millones. De una buena gestión, de meterte cuarto, de jugar Champions, a no estar, hay una diferencia de 60 millones que entran. O sea, además, eso es objetivo, eso no es opinable.
Vamos, olvidémonos que es fútbol. Vayamos a una empresa y pongamos un ejemplo. Yo tengo una empresa que está mal, que debe mucho dinero, pero tengo un muy buen producto y puedo ir a venderlo y tengo que contratar comerciales que vayan a vender ese producto y tienen un buen precio y haré... Oiga, es que cuando tengo un buen producto, eso me ayuda a generar ingresos que me permitan ganar dinero para devolver mi deuda. Claro, si yo lo que tengo es un producto que es una castaña y cada día lo hago peor y los clientes me reclaman porque mi producto es malo, oiga, es que el futuro de eso es muy malo. La sensación, siguiendo ese paralelismo, es, oiga, usted en vez de tratar de tener un mejor producto, una mejor fábrica o producir mejor o producir un producto con más margen, usted lo que está haciendo es tirar para atrás. ¿Por qué? Usted lo sabrá en términos de gestión, qué intereses tienen. Yo no puedo...
eso solo lo saben ellos.
Imaginar, eso lo saben ellos. Claro. Pero la sensación que da es que en términos de gestión, pues se puede hacer muchas más cosas y se pueden haber hecho, seguro, como todas las cosas en la vida, mejor.
Para acabar, Antonio, hay una consideración en general, pero que es externa y que además yo creo que no es profesional, pero que desde tu punto de vista tenga para mí mucho valor, y es la última que te quería hacer, porque además me gustaría que fuera el pozo que quede. Un poco ha venido a interpretarse como no paran de vender jugadores, él quiere recuperar lo que ha prestado, esto es una liquidación. Claro, uno viendo cómo las cuentas hablan de los últimos días del ejercicio, y las cuentas para mí denotan que ha habido improvisación, que ha habido que ir tapando agujeros, que no llegábamos a pagarle al banco. ¿Es liquidación o es falta de previsión e ir vendiendo jugadores como sea, tirando de aquí para poder cumplir con el banco?
Y el problema es la mala gestión. Usted sabe que tiene un préstamo, usted sabe que tiene que pagar fichas en agosto, usted sabe el coste de su plantilla deportiva y usted sabe, en función de la calificación que tiene en ese instante, qué ingresos puede tener aproximadamente el año que viene. Me olvido de la pandemia. La pandemia puede tener un efecto que sería que tuviera más pérdidas porque no tengo determinados ingresos de taquillas, etcétera, etcétera, o de abonos o lo que sea. Pero en general, el cuerpo de lo que sería el presupuesto del Valencia lo tendría. Claro, si yo sé que tengo que pagarle a Bankia su anualidad, si sé que tengo que pagar las fichas, ¿por qué pido el dinero el último día? ¿Por qué pido una línea de confirming para darles pagares a los jugadores? Eso lo que acredita es que no sé en qué están, pero en la gestión, y desde luego en la gestión financiera no. Y lo digo esto queriendo señalar que a la parte financiera, a la gente que tiene el control financiero del Valencia, a los empleados del Valencia, les tengo absoluto respeto. Wow. Es decir, tengo la sensación de que hacen todo lo que pueden, y el problema, vuelvo a decir, que está en la gestión. Y ahí sí identifico la gestión, no sé si del consejo, o del presidente, del consejero delegado, o de quien fuere. La propiedad, por entendernos.
Antonio, yo desde que trabajo en la cadena SER 2011, tengo la imagen tuya en el anfiteatro. Allí, además, es que me pilla
abajo,
es verdad, me pilla desde la cabina la localidad familiar que tendréis, y te tengo visto, quiero decir, eres una persona que va al campo, no, sí. No es esta gente que, bueno, pues ahora el Valencia gana partidos y como está de moda el Valencia, voy allí. Eres valencianista, es una evidencia.
Bueno, pues yo lo he contado en alguna ocasión, yo soy hijo de un madridista, mis tres hermanos han sido madridistas, lamentablemente dos ya fallecieron, y el que me queda es madridista, pero yo no tengo un solo recuerdo del Madrid, yo soy del Valencia desde niño, no he tenido otro equipo, no he tenido otra pasión, no he tenido otros colores. Y probablemente estaré entre socio y abonado más de 40 años. Con lo cual...
Y con esa condición de corazón, que es muy válida en este caso, y la otra, que es la del profesional que ha estado 30 años en banca, 18 en Bancaja Bankia, 8 como director de riesgos, ¿qué final le ves a esto?
A ver, primero, por sentido de responsabilidad, no debería ir mucho más allá. Yo no lo veo nada claro, no lo veo bien. A mí lo que me gustaría, que no es una predicción, sino lo que me gustaría, es que se sustituyera alguien, fuera capaz de sustituir un mal gestor por un buen gestor. Una compañía que tiene un buen gestor, en el tiempo y con tranquilidad, sale adelante. Una compañía que tiene un mal gestor, se va al hoyo. Y yo lo que veo aquí es que la gestión es pésima. ¿Qué puede pasar? No lo sé. Puede ser que el accionista mañana decida que mete 150 millones de euros, paga las deudas, mejor dicho, 150 millones de euros, acaba el estadio, encuentra el momento de vender el antiguo Mestalla. Bueno, a lo mejor eso ocurre. Pero no es la sensación que tengo. Me da la sensación de que el accionista no quiere poner un céntimo más. A las pruebas me remito, ha puesto 16 millones y medio a última hora por pura necesidad y con un vencimiento corto. Y la sensación es mala. Sinceramente, no me gustaría ser muy optimista porque es el club de mis amores. Pero no puedo esperar o no espero de verdad nada significativo. Espero más complicación. La lectura de las cuentas tiene muchos flecos de sitios donde hay que poner dinero y no veo de dónde sale. No lo veo claro.
Antonio, te agradezco, uno, la implicación en la entrevista, porque hay entrevistas y entrevistas, y te has implicado en la entrevista, y el tiempo dedicado a las cuentas, que las podías haber visto en Navidades tranquilamente allí, rodeado de nietos, pero has sacado tiempo esta semana para que la audiencia de la cadena SER sepa mucho más de cómo está el club. Te lo agradezco de verdad y gracias por venir.
Nada, muchas gracias a vosotros. Venga.
Si te agraden els vins especials, vine.
Si t'estimes més un licor o cava valencià, vine.
Si vols personalitzar la teua caixa de Nadal, vine.
Vine de vins, la major varietat en grans vins, caves, xampanys i licors. Productes gourmet al millor preu.
Vine de Vins, zona comercial Alfafar.
Vinedevins.com.
Black Month en Mazda Almenar, con hasta 7.500 euros de descuento. Mazda Almenar.
Todos necesitamos, más que nunca, una casa donde vivir. Una casa a la que siempre podamos volver. Ayúdanos a que las personas vulnerables puedan tener esa casa. Ayúdanos a seguir dándoles un hogar. Ahora más que nunca, colabora en www.casacaridad.com.
Vinga, vine.
Vine de Vins, tenda gourmet. Ara les teues compres també al nostre nou web. Vinga, entra, vinedevins.com.
Si buscas una moto, ven al Black Friday de Onda Moto Valencia del 23 de noviembre al 7 de diciembre. Alucinarás con nuestros descuentazos en toda la gama. No compres nada sin visitarnos. La moto que buscas está en Onda Moto Valencia, calle Centelles 64, frente Pantera Rosa.
Son 57, una rápida valoración por parte de Alemán, que estaba aquí atento a todo lo que decía don Antonio. ¿Qué te ha parecido, Alemán?
Reconfortante. No, yo creo que es reconfortante escuchar a una persona que confirma punto por punto todo lo que contábamos ayer en esta misma sintonía y además con la credibilidad que tiene una persona que ha estado justamente dentro de la fundación viendo cómo se gestionó la venta del Valencia en Bankia, viendo evidentemente cómo ha sido el día a día de los pasos de Peter Lim durante estos últimos 6 años y poniéndole un grito al cielo, ¿no? Que es cuidado porque tenemos más del 82% comprometido en pagos, con lo cual la situación, si no es irreversible, es francamente complicada. Y para mí el titular es, si no hay un gran gestor al frente de este club y lo que hay es una mala gestión, esto se va al hoyo. Y por desgracia, Ariel Murci es un muy mal gestor y Peter Lim da la sensación que pasa de esto.
Carlos, ¿qué te ha parecido?
El titular pondría el mismo que Alemán acaba de decir, que hay una muy mala gestión, lo he dicho en varias ocasiones, y que si esto se sigue gestionando así se irá o se terminará yendo al hoyo. Y me ha llamado mucho la atención cuando le preguntabas por lo de la imposibilidad que él ha reconocido de devolverle a Peter Lim el préstamo que ha puesto con tan poco margen de maniobra. Algo querrá hacer después, ha dicho Antonio Paños, pero me ha dado a entender que no el vender el club. No sé a qué se puede referir, con qué algo puede hacer después de esto Peter Lim, o qué es lo que está pasando por la cabeza de Peter Lim, dada una situación tan económicamente complicada y las cosas tan raras que está haciendo.
Teníamos la obligación profesional esta semana, tal y como entendemos todo esto, de dedicarle todo el tiempo posible a las cuentas anuales del Valencia. Porque habrá programas para hablar de fútbol, seguro, la próxima semana, pero queríamos hacerles partícipes de nuestra preocupación, de nuestra intranquilidad por una deriva que es muy peligrosa, más peligrosa cada año que pasa. Y hoy, además, corroborado con un profesional intachable como don Antonio Paños. Espero que les haya parecido interesante. Gracias, pasen buena tarde.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.